Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El empate del Real Madrid con el Girona ha dejado mucha polémica.
Empate a uno, marcó Vinicius Estuani de penalti. Ese penalti por mano de Asensio está dando mucho debate, mucha polémica. Esta es la jugada crítica del partido, la polémica, el penalti por mano de Asensio.
El Madrid defiende con todo, menos con Vinicius, que actúa como barrera. El centro desde la parte derecha, balón dentro del área. No la toca nadie.
Mira en mano.
Con el otro brazo, pues.
Claro, claro, claro. Una cosa es la mano derecha que la tiene pegada y otra
le va a verlo.
Va a verlo, ¿eh?
Pecho, mano.
Primero pecho y luego le da la mano derecha que la tiene en un sitio normal.
A ver, Melero, penalti.
Penalti que ha provocado las quejas del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, un enfado monumental del conjunto blanco con la actuación del colegiado Melero López y también de Iglesias Villanueva en el VAR. En el club, el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, hablaba de decisiones sorprendentes y difíciles de entender. Los jugadores, donde el protagonista Marco Asensio defendía en sus redes sociales lo que era una no mano, o Courtois, que sigue confundido con lo que es mano y lo que no lo es por las continuas interpretaciones diferentes de los colegiados, hasta Carlo Ancelotti, que rompía su norma de no hablar de los árbitros para ser así de contundente.
No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Y aquí viene la segunda parte de la polémica, porque esta frase, se lo han inventado, puede terminar con sanción a Ancelotti, esa foto.
Así es, Corrochano. El Departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol envía al Comité de Competición estas declaraciones de Carlo Ancelotti, donde se refiere a que el árbitro, el juez del partido, se inventó el penalti. Desde Integridad consideran que estas declaraciones atentan contra la honestidad de Mario Melero López, el árbitro del partido. Ahora, Competición abrirá un plazo de alegaciones y tendrá que decidir si merecen sanción. Se expondría Ancelotti a 4 partidos, lo mismo que le cayó al jugador de Valencia Gaya, o por el contrario, estas declaraciones no se consideran injuriosas y se produce un sobreseimiento del expediente, tal y como le ocurrió al técnico del Betis, Manuel Pellegrini.
La otra polémica del partido es este gol anulado a Rodrigo.
Puede meter el centro, se frena Mariano, le acompaña Rodrigo, balón al segundo para el remate, Gazzaniga, Rodrigo, gol,
anulado a Arantxa Rodríguez. ¿Qué dicen los protagonistas?
Ancelotti no cargó demasiado contra el árbitro por la acción de este gol anulado que acabamos de escuchar a Rodrigo, porque entiende que es opinable. Para él, Gazzaniga no tenía el balón totalmente controlado, pero no considera que Melero López cometiera un error garrafal al entender que el portero del Girona sí lo tenía dominado. Por su parte, Michel, técnico del Girona, entiende que sería necesario un cambio de la norma.
Futbolísticamente pienso que es gol, ya lo dije después de Almería, pero la regla dice que si el portero planta la mano es falta. Para mí es una acción de juego, no sé, porque yo veo que van los dos a la disputa, que es lo que nos pasó en Almería. Empatamos allí y nos anularon la jugada. Si la regla está así, pero yo creo que había que echarle un vistazo, porque para mí es una acción de juego. Eso es lo que pensé el día de Almería y lo que pienso hoy, pero la regla, la realidad es que si nos pitaron falta allí, es falta hoy.
Después de todo, Real Madrid 1, Girona 1.
Valverde dentro del área, Valverde que la pone, Vinicius, gol.
El Real Madrid, Vinicius.
El balón que lo pone en el segundo palo y aparece de forma sorprendente Vinicius. Estuani, gol.
Carlos Sáez, el Madrid se deja 2 puntos en el Bernabéu.
Pues sí, Corro, porque al margen de polémicas arbitrales, mal partido del conjunto blanco, al que le costó mucho, muchísimo generar ocasiones por el gran trabajo defensivo que hizo el conjunto catalán. El conjunto blanco, ausencia de inicio de Tchouaméni con molestias y centro del campo para Modric y Kroos, que por cierto acabó expulsado con doble amarilla en un día en el que no hubo grandes actuaciones individuales más allá de la jugada del gol que inició Valverde y que remató Vinicius. Corro, el Madrid se deja 2 puntos que pueden ser muy importantes, visto cómo está el campeonato de Liga.
Está un punto por delante del Barça. Lo siguiente, Real Madrid-Celtic, el miércoles en el Bernabéu. Benzema y Tchouaméni son duda. Por cierto, que lo va a arbitrar por primera vez una mujer, la francesa Stéphanie Frappart. Y el Barça en Chequia para jugar contra el Victoria Pilsen sin jugarse nada y sin Lewandowski, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado el mediodía en Praga y han hecho 84 kilómetros por carretera hasta Pilsen. Hay 20 grados y solazo. A su llegada al hotel solo les esperaba una aficionada, una sola, ni la han visto. La noticia, la decías, la ausencia de Lewandowski, oficialmente por molestias en la espalda. Xavi decide darle descanso y ya eliminados en Champions. Tampoco han viajado Busquets, sancionado, ni Eric ni Koundé por molestias, ni los que siguen en la enfermería, Christensen, Memphis, Sergi Roberto y Araujo. Están 5 del B. Por la tarde, Xavi y Bellerín darán rueda de prensa a partir de las 6:15.
José Luis Gil, ha hablado Lewandowski en La Vanguardia. ¿Qué titulares ha dejado?
Pues un Lewandowski que fundamentalmente ha pedido paciencia para el equipo en esta fase de reconstrucción, aunque echa de menos, dice, la estabilidad del Bayern que le gustaría que tuviera el Barça. El delantero dice sentirse cómodo y feliz en el equipo azulgrana, un Barça que a criterio de Lewandowski debería seguir en la Champions, de no haber sido por las bajas que frenaron la evolución del equipo. Y a la pregunta de siempre, ¿estilo o victoria? ¿A qué hay que darle prioridad? Dice Robert que a veces hay que poner delante el qué antes que el cómo.
Hay que afrontar algunas situaciones con más inteligencia, no es solo una cuestión de calidad o rendimiento. En el fútbol a veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar, y es lo que nos ha pasado, pero estas cosas nos hacen más fuertes para el futuro.
Y mañana el Atlético de Madrid en Oporto, jugándose en la Europa League. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Bueno, esta mañana última sesión con Corrochano antes de poner rumbo a Oporto a eso de las 6 de la tarde. Va a viajar entre algodones el conjunto de Diego Pablo Simeone, aunque es cierto que recupera Llorente. Condovi arrastra molestias en su muslo izquierdo y Reinildo se encuentra también sobrecargado. Ninguno de los dos han entrenado, pero la gran duda es la de Álvaro Morata, que se retiró en los primeros minutos ante el Cádiz y no tiene segura su plaza en la convocatoria.
Antonio Ruiz, en Oporto ya, ¿qué detalles tenemos de la lesión de Morata?
Bueno, los detalles que contamos ayer y que a través de un parte médico facilitado por el club eran una gran noticia, porque Morata solo sufre un edema en las partes blandas del tobillo, un traumatismo fuerte que fue lo que lo obligó a ser sustituido en Cádiz. Así que, más que nunca, pendientes de la lista de convocados esta tarde, viaja el equipo a las 6:45, a las 9, hora española, tendrá lugar la rueda de prensa oficial de Simeone en Dodragao.
El Sevilla juega este miércoles contra el Manchester City y el domingo contra el Betis. Y está en descenso, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla anda metido en una situación muy preocupante y firmando números de descenso. En 12 jornadas solo ha logrado 10 puntos. Es el tercer peor inicio de la Liga de su historia y el peor en casa. 0 victorias en 6 partidos. Hoy se ha podido ver al director deportivo Monchi arropando y conversando con Sampaoli en una semana que va a finalizar el domingo con el derbi en el Villamarín. Antes va a jugar el miércoles en Manchester, un partido irrelevante en el que el único objetivo es no hacer otro ridículo en Europa. Marcao y Navas no se han entrenado. Sampaoli hará cambios pensando más en el derbi. Las alarmas han saltado en el Sánchez Pizjuán, donde se habían olvidado ya de estas crisis.
Noticias en la Liga. Esta es la victoria. Así suena la victoria del Betis en San Sebastián.
¡Del Betis!
¡Anda!
¡Gol! ¡De Juan Cruz para el Betis!
¡Tiene valentía! ¡Y había avisado una, dos, tres veces! ¡Juan Cruz chuta!
¡Chútale Moreno! ¡Gol del Betis!
¡Gol!
El Betis escalera, está cuarto, empatado con el tercero.
Sí, y sigue con paso firme por un puesto Champions. Partido muy competido ante la Real. Aguantó las acometidas de los donostiarras y tuvo fe para en el tramo final dar un golpe en la mesa con el tanto que hemos escuchado de Juan Cruz y del Panda. Suma y sigue el conjunto verde y blanco, aunque Pellegrini comentó tras el encuentro que el Villarreal y el Sevilla tienen mejor plantilla.
No hay que sacar conclusiones cuando solamente van 12 fechas. Tanto el Villarreal, que tiene 18 puntos, un poco menos solamente que nosotros, o Sevilla, que está un poco más atrás, tienen un plantel enormemente más grande que el nuestro económicamente, así que son equipos que se van a recuperar.
La Real se queda quinta, Mauri Diáquez, pero cree la Real que mereció mucho más.
La Real volvió a sucumbir ante la bestia negra de las últimas temporadas, el Betis, una Real que dominó, controló, pero de nuevo los errores groseros en ambas áreas la condenaron. El equipo de Imanol falló lo infalible cara al gol y regaló prácticamente los dos tantos béticos en las postrimerías del choque. No en vano, el de Orio estaba así de dolido al final del partido.
Yo estoy muy mosqueado, como seguramente todo el aficionado, todo el equipo, porque hemos hecho un partido una vez más para ganarlo y lo hemos perdido. Creo que hemos ido en muchas fases del partido en juego muy superiores a ellos, hemos generado muchísimas más ocasiones que ellos, pero esto de lo que se trata es de acertar.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a Mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
El Atleti de Bilbao le ganó 1-0 al Villarreal.
Arranca solo William. ¡Gol, gol, 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 gol!
Álvaro Rubio volvió a ganar el Atleti de Bilbao.
Sí, rompe así una mala racha que es verdad no le ha hecho descabalgarse de los puestos europeos, en la que después de ganar afianza esos puestos con un rival directo como es el Villarreal. El Atleti de Valverde volvió a tocar rock and roll, mereció más botín y en el Bocho ya se empiezan a ilusionar con un regreso a Europa, poniendo el punto de mira en Girona y Valladolid, que es lo que le queda antes del Mundial. Iñaki Williams, que marcó y le dio los tres puntos, hablaba así después del partido.
Veníamos de 4 partidos sin ganar, era un partido muy importante. Siempre que no se gana, siempre hay ruido fuera del vestuario. Nosotros hemos estado bien, el equipo ha estado de menos a más. La segunda parte hemos sido muy superiores a ellos. Nos ha faltado una pizca de acierto, pero contentos por los 3 puntos. Y esa es la línea que queremos seguir, irnos al parón de selecciones entre los 6 primeros y ojalá, ¿por qué no?, entre los 4 primeros.
Es esto el Athletic de Bilbao y el Villarreal, Juan, igual arranque con derrota de Quique Setién.
Sí, Corro, no empieza bien la etapa Setién en el Villarreal. Ayer hizo una buena primera parte. Se vieron algunos detalles de lo que quiere el nuevo entrenador, pero el equipo se cayó en la segunda mitad. Así explicaba el técnico el bajón del Villarreal en la segunda parte.
Hay situaciones ahí ahora mismo que no nos ayudan a competir, yo creo, al nivel y mantener esa exigencia durante más tiempo. Hoy nos ha durado 30 minutos. Yo creo que es una cuestión meramente del estado de ánimo y del aspecto físico y de la exigencia a la que nos ha sometido el Atleti.
Y Osasuna le ganó 2-0 al Valladolid.
Viene el balón para Barja, ingresa en área Manu Sánchez, para mí penalti, lo pita el colegiado,
¡Oye!
¡Viene el palo, gol!
Alberto San, Osasuna está a un punto de Europa.
Felicidad en Osasuna por el triunfo por 2-0 frente al Valladolid. Un encuentro que deja mucha tranquilidad en el aficionado rojillo, y es que se logró ganar, se convenció con el juego y además se tuvieron muchas ocasiones de gol. Tanto es así que para algún aficionado el resultado fue hasta corto. Yagoba Arrasate también mostraba su felicidad en rueda de prensa.
Por momentos yo creo que es difícil hacerlo mejor, ¿no? Porque hemos jugado rápido, hemos jugado bien, hemos llegado, hemos tenido ocasiones, hemos ocupado bien el área, hemos tenido acierto. Nosotros también sabemos que si estamos a este nivel somos un rival complicado.
Y el Valladolid pierde la buena racha que mantenía Juan Carlos Amón.
Punto final a la racha victoriosa del Real Valladolid. 2-0 ayer cayó ante Osasuna en el Sadar, en un encuentro en el que los pucelanos no hicieron ni cosquillas a los de Yagoba Arrasate. La culpa, un poco de todos. Naturalmente Pacheta no esquiva que también él tuvo mucho que ver.
Y en partidos como este piensas en cambiar al míster también, en cambiar a los 10, y piensas cambiar todo. Yo soy el responsable porque no les ayudo. El jugador quiere, pero yo no les ayudo y eso es lo que a mí me martillea.
Antes del Elche Getafe, un paso por Valencia para preguntar Rafa Villarejo cómo está Cavani de su lesión.
Solo estuvo 18 minutos sobre el césped ante el Barça, lleva 3 semanas arrastrando problemas en el tobillo derecho y el Mundial está a la vuelta de la esquina. Recupera durante la semana, juega y se le vuelve a inflamar. Ayer estuvo en Paterna con los fisios y parece que todo vuelve a quedar en un susto. Hoy jornada de descanso, mañana se le espera con el grupo en la vuelta de los de Gattuso al trabajo.
Hoy se cierra la jornada con el Elche Getafe a las 9. Noticias en el Elche, en el colista Jero Tormo.
Aunque suene fatalista, a estas alturas de temporada se juega el Elche los 3 puntos frente al Getafe porque sus rivales han ganado y la permanencia está de hoy a 6 de diferencia. Jorge Almirón va a recuperar a Ezequiel Ponce, que ya ha sido padre, mientras que no podrá contar por cuestiones físicas con el Ibelton Palacios, Javier Pastore, Fidel Chávez y Fede Fernández. La afición es consciente de lo que está en juego y ha promovido actos durante el partido y sobre todo antes en forma de recibimiento al conjunto ilicitano.
Y noticias en el Getafe, Dani Seseña.
El conjunto azulón llega al choque de esta noche tras una semana difícil en la enfermería. Tanto Arambarri como Angileri han sido operados y son baja. Se suman así a la de Munir, pero Pero como contrapunto, Quique Sánchez Flores ha recuperado esta semana a Damián y Milla tras las molestias físicas y a Liña, que cumplió sanción. Los tres apuntan al once titular para buscar los tres puntos tras una racha de 5 partidos sin hacerlo y poner fin así a las dudas que giran en torno al juego del equipo.
Y ahora titulares en segunda división, Javier Pascual.
El fin de semana Corro nos dejó la primera derrota del líder Las Palmas en su visita al Huesca. Pinchazo canario que aprovechó el Alavés, que empata puntos en el liderato tras su victoria en el minuto 99 ante el Oviedo gracias a un gol de penalti convertido por Salva Sevilla. Dos de ese dúo de cabeza está el Burgos tras su triunfo ante el Ibiza de Anquela, donde Caro volvió a dejar la portería a cero. Además, victoria del Eibar en Málaga, empate entre Cartagena y Granada y por abajo tablas en el Hugo Mirandés. La jornada 13 acaba esta noche con el Levante Sporting. Quien gane, entra en playoff.
Enseguida, las campeonas del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos campeones del mundo del fútbol femenino sub-17. Andrea Peláez, ganamos a Colombia, campeonas otra vez.
Sí, España se proclamó bicampeona del mundo sub-17 tras vencer 1-0 a Colombia en la India con gol en propia puerta en el 82 de Ana María Guzmán tras un remate del azulgrana Laia Martret. España sufrió los destellos de calidad de Linda Caicedo por banda izquierda y se tuvo que reponer a un gol anulado por mano a Cristina Libran en el 47. También triunfamos en reconocimientos individuales con Sofía Fuente nombrada Guante de Oro y con Vicky López nombrada MVP del torneo. Precisamente la azulgrana describía así sus emociones tras el partido.
Ahora mismo estoy muy contenta, muy feliz y súper orgullosa del trabajo realizado. Llevamos trabajando para conseguir este sueño desde hace un montón. Tras esa derrota en la final del europeo, yo creo que hemos creído hasta el final y hemos venido a ganar. Y así,
llegan
así
de la India a las 8 de la tarde al Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas y en la Liga F, titulares de la jornada, Arancha Rodríguez.
El Barcelona se mantiene el líder invicto después de sufrir más de lo previsto para derrotar al hasta ayer segundo clasificado de la Liga, el Levante, por 2-1. El conjunto levantinista desciende hasta la sexta plaza, superado por los tres equipos de Madrid que vencieron en sus duelos y están empatados a 13 puntos. El Real Madrid ganó al Sevilla por 2-0, el Atlético al Athletic por 4-1 y el Madrid al Granadilla por 2-0. De los de arriba, también ganó la Real Sociedad al Alavés por 5-1. El Alavés sigue sin saber lo que es ganar y está penúltimo en la clasificación, y el Alama, que es el último, todavía no se ha estrenado su casillero en la primera división del fútbol femenino.
Barcelona, juicio Neymar, caso Neymar 2, última jornada, conclusiones, Víctor Navarro.
Hoy quedará visto para sentencia. La novedad es que la empresa brasileña Dis, propietaria del 40% de los derechos de Neymar cuando fichó por el Barça, ha rebajado las peticiones de cárcel a todos los acusados al verse sola. La fiscalía ya se pronunció el viernes y retiró las acusaciones de corrupción.
Fórmula 1, Gran Premio de México, ganó Verstappen, quinto Carlos Sainz, abandonó Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Sí, ha sido una auténtica lástima y está muy enfadado Fernando Alonso con la cantidad de averías que ha tenido el coche 14. Si miramos las estadísticas, Ocon es el cuarto piloto que lleva más kilómetros competidos con 5.632 y Alonso el decimocuarto. Ha tenido muchas más averías y está deseando ya empezar a debutar sobre su nuevo coche. Lo hará el 22 de noviembre en los test de Abu Dhabi. Este es Alonso muy decepcionado con la nueva avería de su Alpine.
Tanto en Austin como aquí creo que habíamos hecho, o estaba haciendo las mejores carreras del año. Iba como 30 segundos por delante del Compi y de los McLaren y al final perdí un cilindro. O sea, iba con 5 cilindros durante 20 vueltas haciendo medio el ridículo y finalmente se rompió, que era lo mejor.
Tenis, Ángel García, ha empezado el Master 1000 de París.
Ya está en marcha el último Master 1000 del año, el de París-Bercy, hoy solo con un español, Alejandro Davidovich, que ha perdido claramente ante el estadounidense Fritz. Mañana muchos más de los nuestros. Ya conocemos el rival de Carlos Alcaraz, que va a ser el japonés Nishioka. Va a jugar Roberto Bautista ante Tommy Paul y ojo que el que gane será el primer rival de Rafa Nadal el próximo miércoles. Y también, por ejemplo, un duelo fratricida entre españoles entre Pablo Carreño y Albert Ramos.
Noticias de baloncesto. Titulares de la jornada en la Liga ACB, Pilar Casado.
Tres equipos se mantienen en lo alto de la tabla con 5 victorias en 6 jornadas. Son Barça, Lenovo Tenerife y Real Madrid.
Se coloca cuarto el Río Breogán y sexto Baskonia, que endosó la tercera derrota consecutiva a su vecino Bilbao. No levanta cabeza el Casa de Monzaragoza, colista con 0-6. Y el que empieza a carburar es el Basket Girona. Consiguió la primera victoria hace una semana en Sevilla. Ayer ganó ante su público, ante el UCAM, con dos veteranos como Marc Gasol y Quino Colom por encima de la veintena de puntos.
Parra Center, noticia en la NBA. Los Ángeles Lakers ganan un partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Les costó, pero a la sexta fue la vencida. Los Lakers, que eran el único equipo que no conocía la victoria en Liga, ganaron anoche a los Nuggets y consiguieron su primer triunfo de la temporada. Russell Westbrook volvió a partir del banquillo y firmó su mejor partido en meses. Acabó con 18 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, con buenos porcentajes de tiro, y los angelinos sumaron un más 18 con él en pista. Del resto de la noche, destacar una nueva derrota de los Warriors, que ya llevan 4, y el estado de gracia permanente de Luka Doncic, con otros 44 puntos en la victoria de Dallas en Orlando.
Badminton, ¿qué hizo Carolina Marín, Daniel Asenjo en la final de París?
Perder en tres sets muy ajustados ante la china Bing Jiao en el Abierto de Francia. Una derrota, eso sí, Corro, que no debe empañar la buena semana de la onubense en París.
Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. ¿Y esta bicoca? Se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perito, vía telefónica, se habrá ido a airear, porque debe tener la cabeza como un bombo después de la jornada de ayer. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, más o menos, sí, como un bombo o como un bombazo, sí, sí.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, este lunes me acordás, ¿sabes tú? De esa, bueno, como se acerca el Mundial, ya queda muy poquito, quedan nada, 20 días. De la infinidad de jugadores que no van a poder jugar el Mundial por unas cosas o por otras, o porque no se clasifica su selección, o porque están lesionados, o porque no les convoca su seleccionador. Pero en fin, lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un muy buen jugador que seguro que no va a jugar el Mundial.
Haaland, por ejemplo. Bueno, un muy buen jugador, un futbolista que por cualquier condición puede estar lesionado, o no se va bien con su seleccionador, o no le convoca, o no está clasificado, no va a estar seguro en el Mundial.
Seguro que no juega.
Seguro que no juega.
Exactamente.
Vale, pista.
Y la pista de hoy es que ese jugador no va a jugar este Mundial, no ha jugado ningún Mundial, y yo creo que no va a jugar nunca un Mundial.
Joder, Pablo, pobrecillo. O sea, y es muy bueno, ¿no?
Es muy bueno, sí, sí.
Es
sí,
muy
sí,
bueno,
sí.
No ha jugado. Sí. Y tú crees que no va a jugar. Bueno, si la FIFA amplía, ¿no? Mucho, que tampoco, si la FIFA amplía mucho. O ya no le da.
Claro, es que igual no le da.
No le da, pero para el de México, Canadá y Estados Unidos.
Como siga ampliando la FIFA y a lo mejor juega 60 selecciones, igual sí.
Bueno, la pista es que es un chulo igual de sí. Selección. Oye, por cierto, tengo que públicamente que alabar a Pedro Martín por ser un analista arbitral del fútbol, no solo de las circulares.
Bueno, eso viene ahora. Espérate que despida Pedro, que eso viene ahora. Está aquí el Observador Internacional ya. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, hasta mañana.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la polémica, la discusión sobre la mano de Asensio.
Se ha analizado la mano y se da como buena actuación en este caso del VAR, porque la mano estaba previamente, antes de que le dé de rebote en el cuerpo, en una posición que ellos consideran que no es natural.
Es que vamos, es que siempre estamos encontrando cosas para justificar la
mano. A mí me habéis preguntado por la mano de
sí,
Bernabéu,
pero te estoy contentando,
¿no?
Una vale. De Lugo.
¿Y tú sabes, Pedro, cuál es la opinión del comité de esa jugada?
No, es que me da igual, que es que los árbitros han enloquecido.
No te puede dar igual porque sí.
Han enloquecido. Están convirtiendo.
No, pero no digas que te da igual. Pedro, yo no voy a Pedro, una cosa, sí. Que yo no voy a discutir, ¿eh?
Sí, no,
o sea,
si yo
te lo digo, ni voy a hablar, ni considero si es penalti, si no es penalti, es que no me interesa. Sí. O sea, de verdad. Yo la pregunta que te hago, Pedro, es. ¿Tú sabes la opinión del CTA de esa jugada? Te pregunto.
Sí, no, esta tarde me hacía yo la pregunta. que me gustaría estar
pero,
en la reunión.
Pero no me respondes, Pedro.
No, es que no sé, es que no tengo
claro,
opinión. Porque...
Es que Maradona marcó un gol en un Mundial con la mano y no todas las manos valen. Yo te pregunto.
Hombre, por supuesto, esa mano de Maradona no vale, lo sabe todo
pero
el mundo.
Pero subió al marcador, entonces no me vale que me digas.
Pero porque,
que,
porque los árbitros no la vieron.
No, pero
¿qué me quieres decir? ¿Que la de Maradona es igual que la de Asensio?
No, yo te estoy preguntando. Ah, bueno. Tú me acabas de poner el ejemplo de una jugada que es igual. Que yo no he visto la de Lugo, te lo vuelvo a repetir. A mí Juanma me ha preguntado...
Los
fouto
Pedro Martín siempre son apasionantes. Bueno, ¿qué preguntamos en @deportescope? Daniel Asenjo.
Una pregunta que le va a gustar seguro
muy
al
sencilla,
observador.
Vale, muy sencilla.
Y le va a gustar al observador internacional, Corro. ¿Te parece penalti por mano de Asensio? Estamos por encima de 1.500 votos y muy ajustado. El 51% dice que no. Que no es penalti, el 49% dice que sí, que fue penalti.
O sea,
penalti
es un Lula-Bolsonaro, prácticamente sí, la encuesta, ¿no? Lula-Bolsonaro, está muy, muy igualada. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Uy, quedan pocos días de la promoción aniversario de Unide. A ver si me voy a perder el sorteo de más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos Cecotec. Bajo ahora que mira qué precios tienen.
Hasta el 2 de noviembre, caldo de pollo o de cocido Unide, un litro, por solo 79 céntimos.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay un montón de gente que les quiere acompañar hasta las 4 de la tarde. Seguramente al calor de la polémica están aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, muy buenas.
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola.
Está a lo lejos Miguelito. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro, Arancha, Mel?
Está Guest Star, Guillo Esquiano. Hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola a todos.
Está el narrador de urgencia, Carlos Sáez. Hola Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y está el observador internacional.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos otra vez?
Te ha hecho un gestito con la mano, no sé qué quería decir.
Menudo cabrón, sí, tendrá el observador
la mano. No sé si la tenía previamente en posición natural o en posición antinatural, porque con el corazón a 150 pulsaciones, como jugador de fútbol tengo que ver si mi posición va a ser natural o antinatural. Es lo lógico.
Bajo esta premisa viene un poco el debate de aquí a las 4 de la tarde. Pero antes déjame contarles cosas a los oyentes que son, yo creo que, de obligado cumplimiento. Ya saben, Real Madrid 1, Girona 1, Cádiz 3, Atlético de Madrid 2, resbalón del Atlético, Sevilla 0, Rayo 1. ¿Cómo está el Rayo? Y a las 9 de la noche hoy, Elche-Getafe, vaya partido que vamos a contar en el tiempo de juego. El Real Madrid tiene 32, le saca un punto al Barcelona y le saca 9 al Atlético de Madrid, que está empatado ahora a puntos con el Betis, el noveno el Rayo. Está con 18 puntos a 3 de los puestos europeos, vaya mérito tiene el equipo de Iraola. Y el Getafe está fuera del descenso, tiene 10 puntos, los mismos que el Sevilla y el Cádiz, que los dos están en descenso. La semana del Real Madrid es el miércoles Real Madrid-Celtic, es a las 7 menos cuarto, ¿no?, el partido.
Sí.
7 menos cuarto el partido. El lunes que viene, o sea, no juega ni sábado ni domingo, esto hay que aprendérselo, porque no te despistas. Rayo Vallecano-Real Madrid, que será la penúltima jornada antes del Mundial. La semana del Atlético es mañana Oporto-Atlético, también a las 7 menos cuarto, no se despisten. Y el domingo a las 2 de la tarde hay un Atlético de Madrid español. El sábado Getafe-Cádiz a las 2 y ya he dicho que el lunes el Rayo Vallecano-Real Madrid. En segunda, Leganés 0, Racing 0. El Leganés tiene 14 puntos. Está a un punto del descenso. El sábado recibe a la Ponferradina a las 9 de la noche. En la Liga F, que es la Liga Femenina, Atlético de Bilbao 1, Atlético de Madrid 4, Madrid 2, Tenerife 0 y Real Madrid 2, Sevilla 0. ¿Cómo está de apasionante la segunda plaza? Porque siguen empatados a puntos Real Madrid, Atlético de Madrid y Madrid. Están ya a 5 puntos del Barcelona. Dime, Arancha.
El Real Madrid con un partido
con
menos.
Con un partido menos, dicho queda. ACB, el derbi de la comunidad, lo ganó el Madrid. Real Madrid 91, Fuenlabrada 69. Barça, Tenerife y Real Madrid, 5 victorias de 6. El Fuenla lleva 2 de 6. El jueves, Euroliga, Armani, Milán, Real Madrid. Y ahora sí, vamos con las polémicas. Me gustaría hablar un poco de fútbol, que conviene hablar de fútbol, por lo que hizo el Real Madrid ayer en el partido y lo que viene, que es el Celtic, el próximo miércoles a las 7 menos cuarto. Pero como esto nos lleva por delante, Guille, esto nos lleva por delante. Te pongas como te pongas, ¿eh?
Sí, sí.
Te pongas
lo tengo claro. Lo tengo
o sea,
claro.
Esto ya te lleva por delante. O sea, aunque no quieras hablar de esto, tienes que hablar.
Bueno, se puede hablar también de fútbol un poquito.
Así que, antes de nada, ¿para alguien fue penalti lo de Marco Asensio? Que es más fácil preguntar esto. Que se pronuncien, alguien dice que
para
fue...
Mí.
Para ti, Guille, fue penalti.
Sí.
Estás inferioridad total, ¿eh?
¿Por qué será que no me sorprende?
La pregunta es más si toca el balón con la mano o no, Asensio.
No la toca, es el codo.
Bueno, el brazo, pero yo entiendo eso como mano, vamos.
Hombre, el codo en el fútbol es mano.
Yo hago siempre esta pregunta.
Sí, pero que
siempre,
yo creo que mejor la pregunta que había hecho Corro, ¿creéis que era penalti,
vale,
sí o
solo,
no?
Solo una Guille persona ha dicho que es penalti. Pero yo siete. Os pregunto ahora, que a mí siempre me gusta preguntar esto. Si esa mano la hubiera hecho Arnau en el área del Girona, ¿alguno hubierais dicho que...?
Pero vamos.
Claro,
no,
es que yo
no,
pregunto
es
eso.
Es que no es penalti.
No. Algunos, no. Pero ser sinceros.
No, no, sinceros.
Absolutamente
sinceros. Yo creo que sí.
Tú crees que sí, ¿ves? ¿Verdad, Miguelito?
No,
pero eso es Miguelito, que es muy veleta, pero...
Yo lo digo, general... igual que con la jugada esta de Morata, la que le pitaron falta, que no sé, a lo mejor te acuerdas tú, Guille, de Morata, que le pitaron falta fuera del área.
Porque, a Geray.
Y yo digo, si eso Geray se lo hace a Morata delante del área, ¿el del Atlético hubiera pedido penalti? Yo creo que sí.
Seguro.
Yo creo que sí, que la mayoría, o sea, no todo, pero la mayoría.
Una cosa es que el equipo rival lo pida y otra cosa es que lo pidamos nosotros, bueno, o que cómo lo
general,
vemos nosotros.
En general.
Pero un periodista no es un forofo, o no debería serlo.
Aunque los hay mucho.
Y entonces tú juzgas lo que ves y lo que opinas. No puedes cambiar según el color de... No, digo yo, no sé. Yo es que vengo aquí a enredar, ya lo sabéis.
Tú eres
pero
el observador internacional y puedes decir lo que te dé la gana. Oye, al margen de esta...
Lo que está claro es que el Comité Técnico de Árbitros tiene un problema muy grave, porque los futbolistas no saben cuándo es mano o cuándo no, los aficionados no saben cuándo es mano o cuándo no, los comentaristas no saben cuándo es mano o no, y los periodistas no sabemos cuándo es mano o no.
Y los
entonces, con
tampoco.
Lo cual, tienen un grave problema o deberían hacer una norma que fuera más fácil. Era más fácil a lo mejor decir, todo balón que dé en la mano es penalti, y así no hay dudas, ha tocado la mano y a tomar por saco. Pero lo que no podemos estar
aquí,
así, porque
aquí
es que...
Lo que se une es que, por ejemplo, arbitra Melero y ya la gente dice, oh, Melero, el que dijo todo, ¿qué, José Luis? Iglesias Villanueva arriba, que estuvo también en el Valencia-Barça y se va enredando todo un poco,
estaremos de acuerdo,
¿no?
También que Iglesias Villanueva es un poco mal árbitro.
A mí no me gusta. Como árbitro no me gustaba.
Ahora
es barman.
Es que ahora
más,
es especialista del VAR.
A mí como árbitro no me gustaba.
Y luego,
no era bueno.
Sobre todo, y incidiendo un poquito en lo que dice Arancha, en la confusión que crean en absolutamente todo el mundo... Es que no hay criterio. Un día te pita una cosa y otro día no te la
sí,
pita.
Sí,
con
eso
lo cual,
es verdad,
la
eso
confusión
verdad.
Es total y ellos son los que deben resolver
eso.
Esto.
Es verdad. Ahora, la otra jugada, la de Gachaniga. ¿Esa, ¿os parece alguno gol? Que
a
puede
mí.
Ser, ¿a ti te parece gol?
A mí también.
A mí también.
Guille, ¿a ti te parece gol?
A mí me gustaría que fuera gol. Fíjate que estuvo muy bien Mitchell después del partido, ¿sí?, diciendo esto hay que darlo como gol, pero tal y como está la regla ahora, luego ya debatimos si la tenía la mano encima, los tres dedos. Pero yo creo que la comparación de Mitchell fue buena, que le había pasado en contra hace solo una semana.
Pero es que en contra le había pasado que tenía el balón más dominado el guardameta.
Claro, creo
es
que muy parecida,
en aquel momento, a mí me da la sensación que tú crees que Gazzaniga tiene el balón controlado, yo creo que no. Sinceramente, creo que no lo tiene controlado.
Creo que habría que cambiar la norma.
Claro, porque
Guille, estamos de acuerdo
Guille, hay por ejemplo, si un dedo vale, un dedo encima claro. del balón vale, yo es que...
No,
claro,
pues con un dedo, porque... con el dedo meñique no es suficiente
no,
para decir
no en este,
que...
No en este caso, porque es
el balón lo tienes controlado.
Él
¿no?
tiene en un momento controlada la pelota contra el suelo y llega un momento, arrastra. Cuando va a rematar Rodrigo, que él arrastra y se queda solo con el lateral de la mano, ¿vale? Pero yo pregunto, uno claramente un dedo...
Es que mi dedo la norma índice, dice dominado, no dice...
Mi dedo índice sobre el balón contra el suelo y viene uno y le mete una patada, ¿es gol?
Para
¿es
mí
gol
eso
no?
no es controlado. Claro, para mí no controlado es tener la mano encima sí. de él, como la tuvo en el primer momento, pero luego hace un arrastre para llevársela hacia el pecho y en ese intervalo es cuando Rodrigo, sin tocarle el guante,
es
sin tocarle la mano, con la punta toca el balón.
Esta jugada sí que es más polémica que la otra. A mí me parece que es más difícil incluso que la otra, que bueno, que el árbitro puede decir.
Pero
que,
ahí Ancelotti
como ya no sabemos cuándo es mano y cuándo no, y si dice el árbitro, Corro, penalti, pues penalti. ¿Qué dice que no es penalti? Pues no es
ahí
penalti.
Ahí Ancelotti estuvo bien porque dijo, en esa segunda jugada puedes entrar más a discutir si la tiene o no la tiene controlada, pero... En este caso, por las imágenes que yo he visto, en el campo evidentemente eso no lo ves, por las imágenes que yo he visto, hay un momento en el que levanta la mano y ahí es
sí,
justo
sí,
cuando
lo hemos visto. Lo hemos visto todo igual. Bueno, no os mováis, que vamos a hablar de fútbol, de cómo está el Real Madrid, que por cierto, a ver si Benzema y Tchouaméni llegan al partido del Celtic.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Estás pensando en vender tu coche? Olvídate de fantasmas y ven a Yamóvil, porque este Halloween pagamos más que nadie por tu vehículo. Dale calabazas a ese coche que ya no usas y gana miles de euros más. Yamóvil, el concesionario mejor valorado por los vivos.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado, con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Abre el primer bosque ecológico donde puedes enterrar o esparcir las cenizas de tus seres queridos y plantar un árbol en su recuerdo. Una alternativa legal y económica a 30 minutos de Madrid, donde podrás celebrar la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos al 91-279-0809 o entra en recordarium.com. Recordarium.
El 13 de noviembre no te pierdas el concierto homenaje a Morricone y otros grandes del cine en el Teatro Lope de Vega.
Disfruta de sus bandas sonoras más famosas como Cinema Paradiso, La Misión y otras muchas.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 de noviembre en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Venga, esto es a todo pastilla. Deberíamos transmitir también lo que ha ocurrido durante este impasse publicitario porque es, la discusión sube de tono. Pero la futbolística, por ejemplo, Guille, a ti, ¿qué te parece o qué te pareció contra el Leipzig? Vamos a decir que es un partido que el Madrid lo podía perder, pero ayer, ¿qué te pareció el Madrid?
Lo remonto una semana antes. Contra el Sevilla, el equipo ya dio síntomas de que
sí, sesteó,
perdía el control.
Antes de ganar, sesteó. Sí,
sesteó un poquito y luego al final lo acabó resolviendo, que estuvo a punto ayer de pasar lo mismo. Creo que el Madrid ha entrado en esa dinámica un poco más espesa, de la que yo creo que había advertido Ancelotti. Hace dos o tres ruedas de prensa dijo, pues es posible que llegue un bajón.
Lo clavó.
Sí, y yo creo que efectivamente ha llegado un pequeño bajón que no considero preocupante, porque en una temporada es muy difícil mantener el nivel de intensidad igual jugando cada tres días. Y bueno, al final ha sido una derrota intrascendente y un empate que, si ahora vuelve a ganar estos tres partidos que quedan antes del Mundial, pues será una sobresaliente inicio de temporada del Madrid. Pero es verdad que ha bajado un poco el pistón físico, de ritmo, de circulación de balón, y le puede costar caro. Como le pasó ayer contra el Girona, que hizo un partido muy bueno. Es que yo creo que hay que darle mérito al Girona porque mereció el punto que se llevó.
A ti, Charly, que narraste el partido, ¿que te pareció justo el empate? O...
Me pareció justo el empate y creo que es un mal partido, porque cuando el Girona, tu rival, tiene más ocasiones claras que tú en el Bernabéu, creo que no has merecido ganar y creo que has hecho un mal partido. Un mal partido condicionado por muchas cosas, porque faltan 20 días para el Mundial, porque el árbitro no estuvo bien, porque el equipo la hora se esteó, por muchas cosas, pero el Girona mereció el punto y no ganó de milagro. No ganó de milagro.
Está pasando una cosa, que le están faltando jugadores al Real Madrid. Por cierto, ¿qué pasa con Benzema? Que está la gente un poco mosca con Karim Benzema, que está cercano el Mundial y no sabemos. Primero si va a jugar contra el Celtic, si va a volver contra el Rayo, luego solo queda el Cádiz.
Yo, después de 10 días sin completar un entrenamiento, aunque no lo descartan, a ver qué pasa mañana, a ver si puede entrar o no en la convocatoria, pero vamos, eso que empezó como una fatiga muscular y que ya le ha impedido ejercitarse los 10 últimos días, en un partido en el que puede ser hasta intrascendente, porque si el Leipzig no gana en Varsovia, aunque pierda el Madrid, es primero de grupo, yo sinceramente no encontraría ningún sentido de que mañana pueda entrar en la convocatoria. Vamos a ver qué pasa con
Tchouaméni.
¿Creéis
que es me duele el Mundial?
Sí.
Bueno, eso es.
Sí.
¿Cómo se dice reservé en francés? Reservé.
Claro que solo él lo sabe. Es verdad que ayer le hicieron pruebas y no tenía ningún tipo de lesión. Lo que decimos, entendemos por lesión, que estuviera roto. Hoy ha golpeado balón, ha tenido buenas sensaciones. Vamos a ver mañana. También hay que recordar que el jueves, creo recordar, Fede Valverde, o el viernes, Fede Valverde entrenó al margen, el sábado entrenó con el grupo y el domingo jugó, cuando el viernes decíamos que estaba prácticamente descartado o que era duda, ¿no? Hay que ver el último entrenamiento. Eso solo lo va a saber Benzema y solo va a poder responder.
Es diferente, Arantxa, lo de Valverde era un golpe, era un hematoma, era una contusión, y esto es algo muscular, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver.
Hay que ver, el tema muscular es muchas veces de sensaciones, cuando sobre todo después de hacerte prueba está claro que no hay nada, no hay una lesión, no hay una rotura. Entonces son sensaciones que uno tiene, que lógicamente lo de tener el Mundial cerca está ahí. Pero también depende de qué jugador, porque Tchouaméni también se cae ayer de la lista de convocados, es un tema muscular, no tiene nada roto, es una está sobrecargado muscularmente y vamos a ver si también llega o no llega para el Celtic. Con lo cual, dependiendo de cuál sea el jugador, nos tiramos más para el Mundial.
La dijo Ancelotti hace una rueda de prensa. Benzema será muy importante en la segunda parte del campeonato, después del Mundial, porque él huele sí, que Benzema no quiere, pero es el Mundial, lo ha pasado muy mal por no ir a la selección,
Y solo lo sabe Benzema, como ha dicho Arantxa.
Se
solo
junta con
lo
que
sabe
es
Benzema.
Su último mundial, con que ha estado muchos años apartado de la selección. Así que yo entiendo que él priorice en esta primera parte de la temporada, donde el Madrid al final, que se vaya al parón con 1, 3, 5 o 0 puntos de ventaja sobre el Barça, no va a cambiar demasiado. Y yo creo que Ancelotti inteligentemente dice, bueno, manga ancha, que haga un poco
pasar,
lo que quiera,
pasar,
y
sí.
En marzo, abril y mayo, que es cuando se juegan sus títulos, ahí es cuando quiero al mejor.
A lo mejor está para el miércoles, pero si no está para el miércoles, luego le queda solo Vallecas y el partido
sí,
con el Cádiz, ¿eh?
Pero
y,
yo
y
creo ya, que igual para ella sí, ¿eh?
Pero escucha, pero ya estás ahí para ir al Mundial, ¿eh? Ya estás...
Sí, pero tendrá que jugar algo antes de
bueno,
ese
vamos a verlo, vamos
bueno,
a verlo, ¿no?
No tiene por qué. En principio yo creo que antes de que se produzca el parón del por el Mundial va a jugar sin duda, pero también no nos olvidemos que Karim Benzema ya en otras temporadas, la pasada temporada sin ir más lejos, paró en un momento dado. Los jugadores empiezan a conocer cada vez más los mensajes que lanza el cuerpo a pesar de que no
y más a un mes de empezar el Mundial.
La última jornada de Liga Corro va a ser curiosa porque van a faltar 10 días para que empiece el Mundial. El Madrid creo que juega el jueves.
Lunes y jueves juega.
El Madrid creo que
juega el jueves 10 a las 9
y van a faltar 10 días, de sí, verdad, 10 días para que empiece el Mundial.
El que está a punto de ir al Mundial,
claro.
¿Cómo juega
ese
partido?
Otra cosa que me está llamando...
Copa, los que tienen Copa, porque hay muchos equipos que tienen Copa.
Sí, pero yo creo que los de Copa van a jugar todos los que puedan de los filiales.
Eso lo liberarán.
Dime, Elito.
Otra cosa que me está llamando mucho la atención es que las lesiones o las molestias ya son fantasmas, ya no sabemos nada. O sea, Benzema, fatiga muscular, y lleva 10 días sin entrenar. El otro día no viaja Modric a Croacia, el club no da ninguna explicación. Ayer se cae Tchouaméni de la convocatoria y no se da ninguna explicación, solo que se cae de la convocatoria. Pero ya no sabemos ni lesión ni parte del cuerpo.
Momento
mundial a tope.
Momento
pero,
muy fíjate, difícil,
pero,
muy
bueno,
difícil
pero
para
no sé, si es una sobrecarga, a mí me gustaría saber dónde. O si a Modric le duele algo, pues me gustaría saber si es en el cuadricepso o en el sóleo.
Son los jugadores
aquí
los primeros
no
que no quieren
nada.
Que informen.
Que se sepa, ¿no?
Pero los jugadores no quieren
en
que
este
sepa.
Momento,
estamos hablando
en este momento,
remátame
mucho
que me voy
menos,
a Porto, venga.
Mucho menos.
Fija, estamos hablando mucho de Karim Benzema y de cualquier jugador que esté con posibilidades de estar en el Mundial y que no quiere perdérselo, pero hay otros jugadores que también son que tienen cosas que no conocemos. Mariano se ha tirado un montón de días sin entrenar y ese no va a ir a ningún Mundial.
Mariano le pasa
cual,
ayer, no sé quién decía... Lo decía Cañizares. Entre las veces que no quiere Ancelotti y las veces que está lesionado, los pocos minutos que tiene. Oye, una final, ¿es de sí o no? ¿Entenderíais que sancionaran a Ancelotti por decir que se inventó el penalti? ¿Lo entenderíais alguno? Pues
yo no.
Son 4 partidos, si le sancionan.
Yo no.
A Gallá le sancionaron con 4 partidos por decir que no pitó un penal, no quiso pitar un
pero
penal.
Pero dijo más cosas, ¿eh? Dijo más Gallá, hay que escuchar el corte, yo lo he escuchado esta mañana, dice más cosas Gallá, muchas más que
Ancelotti.
A mí 4, para mí 4 me parece una barbaridad, pero ayer Ancelotti no fue Ancelotti.
Para mí me parece que no es una falta de respeto, que habló con absoluto respeto, igual que han cogido la parte de la que dice... que el árbitro se inventa el penalti, podían coger la segunda parte en la que disculpa al árbitro del error que para él comete, porque él dice que la jugada de Rodrigo es opinable y que él piensa que es gol, pero que entiende que el colegiado no hubiera pitado eso, así que no lo voy a dejar de ninguna manera.
No me gustaría que le sancionaran, porque creo que se tienen que poder expresar con respeto como quieran, pero es verdad que por cosas parecidas, ahora ya no sé si Gallá fue exactamente igual o no.
Cervera es un poco parecido, Gallá no, Gallá lo escucha a los dos esta
pero,
mañana, Cervera un poquito
sí,
parecido.
Estoy con Miguelito en que me sorprendió mucho el tono de Ancelotti. No suele hablar tan contundente.
Estaba muy enfadado.
Pero luego también hay una excepción. Es la excepción que confirma la regla. Él habitualmente no habla de los árbitros y ha tenido muchos motivos para hablar y no lo ha hecho.
No hay abogado, creo yo, que no le ganara el caso a Ancelotti. Es absolutamente alucinante la investigación de las inquisidoras. Estas.
Hasta
es
luego,
increíble.
Observador Internacional. Un abrazo. Adiós, Guillusquiano. Chao, Miguelito. Adiós, Melchor. Adiós,
Arantxa.
Xavi, quédate que me vas a contar algo del Getafe. Oporto. Antonio Ruiz, está en otra batalla, Antonio. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otra guerra.
Hola.
Esta
hola,
es otra guerra, la del Atlético de Madrid es otra guerra, ¿verdad?
Es otra guerra.
Bueno, viajan muy tarde, ¿no?, a Oporto.
Sí, 6:45, sale el vuelo esta tarde, habla el Cholo a las 9, todo pasa muy tarde, ¿no? Esta mañana han entrenado y, bueno, hay que estar más que nunca pendiente de la lista de convocados, porque esta mañana Condovia ha entrenado al margen con Zainos, el recuperador, Reinildo por precaución no lo ha hecho, Morata, que contamos ayer ya, que tiene felizmente solo un traumatismo. Yo no, vamos, no creo que el Cholo lo meta.
Se supone que no.
Yo vi la foto ayer, alguien próximo a Álvaro me mandó la foto de cómo
del golpe,
el pie.
¿Sí?
Sí, del pie, del empeine y el tobillo amoratado, pero no es da la impresión de que se pueda tardar mucho en recuperarte. Quiero decir que es un golpe fuerte que le pilló desde el tobillo al empeine Pero que es solo un traumatismo. Eso, un jugador como Morata lo supera rápido.
O sea, se supone que Marcos Llorente sí, ¿no? Que va a estar listo ya para el partido. Veremos
hoy
si,
ha vuelto
si
a entrenar,
jugar, ¿no?
Claro, hoy ha vuelto a entrenar muy bien. El otro día lo dejó fuera de la lista. Y yo creo porque acababa justo de irrumpir, pero yo creo que ya para mañana a lo mejor lo mete el Cholo Simeone. Más Coque y más Lemar, que están de baja. Pues vamos a ver qué equipo, porque no ha probado nada, me cuentan, en la mañana de hoy. ¿Qué equipo?
¿Tú crees que Joao Félix titular?
Pues mira, si no va Morata, que no va a ir,
¿sí?
Yo le daría bastantes papeletas a Joao Félix. Yo le daría papeletas.
¿Griezmann Joao Félix, crees?
Sí.
¿Griezmann Joao Félix?
Digo, no es una información. Es
sí,
una,
sí, es una impresión.
Una impresión, no un pálpito, porque como para el Cholo el campo paga, y él lo dijo después del partido, del fenomenal partido, el ratito que hizo Joao Félix, el campo paga, pues a lo mejor le premia mañana y le da la continuidad, ¿no? Vamos a ver.
Bueno, recuerdo que todo es mañana, no se despisten, 7:45 de la tarde. Se juega a la misma hora el partido del Leverkusen recibiendo al Brujas, que tiene un punto por delante el Atlético de Madrid, que o sea no es una heroicidad. Lo que pasa es que se supone que el Leverkusen, con el Brujas ya clasificado, pues jugando se juega la primera plaza el Brujas, que le puede meter mano. Pero yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor hace falta un empate. A lo mejor con un punto te clasificas, ¿eh?
Claro,
no es un parque para volverse loco, ¿eh?
Tiene que hacer el Atlético de Madrid
lo mismo que o un poco más que haga el Leverkusen.
Evidentemente ir a ganar el partido, pero si no sucede esto, que el Leverkusen no gane en Brujas, ¿no? Si tú empatas y empata el Leverkusen, te metes en la Europa.
¿Qué tiempo tenemos en Porto?
Pues mira, 16-17 grados aquí, ¿no? Con Toni Navalón, que es el Maldonado mío personal, ¿sí? Porque él entiende mucho de temperatura. Y nublado, nubes y claros,
nubes
como dirían los clásicos.
Muy bien, pasar buen día. Hasta la noche.
Muy bien.
Venga, un abrazo. Luego. Adiós a Antonio Ruiz y a Toni Navalón allí en Oporto. Enseguida el Getafe y el baloncesto.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Qué bien le va la vida al Rayo Vallecano, que ganó en Sevilla 0-1 con gol de Alvarito. Está metido ahí arriba, 18 puntos a 3 de los puestos europeos. Lo siguiente, ya sabéis, es el Real Madrid el próximo lunes. Y hoy a las 9 juega el Getafe contra el colista, en casa del colista. Charlie, ¿qué noticias tiene el equipo de Quique? Recuerdo, le queda el Elche, el Cádiz, el sábado y luego el Almería. O sea, no, le quedan tres de abajo.
Noche un poco de bruja hoy, Corro, con ese partido frente al Elche. Los dos equipos tremendamente necesitados.
A ver si se anima a atacar el Getafe.
A ver si se anima el partido en general, que tiene pinta de que no va a ser demasiado entretenido, aunque luego ya sabes que pasan un montón de cosas. Altas, Aleñá y Damián. Por tanto, el once de Corro yo creo que no va a tener mucha ciencia. Con Sora, Damián, Gené, Mitrovic, Duarte, Juan Iglesias, este como carrilero zurdo. Centro del campo para Maximovic, Milla y Aleñá. Y arriba Borja Mayoral y Enes Unal. Como te digo, no hay mucha ciencia. El Getafe, que tiene 10 puntos, está decimoséptimo. Y lo que decimos todas las semanas, tiene que ganar sí o sí para empezar a mirar un poco más hacia arriba, pero no termina de llegar a esa victoria. Y es que, como decías, Corro, se le atascan mucho los partidos al Getafe, mucho le cuesta llegar a la portería contraria. Y a ver si Elche rompe esa mala racha con una victoria que se trae a la capital.
Si bajas de Marte y te dicen, el Getafe está empatado a puntos con el Sevilla, dices, no me digas.
Qué buena temporada del Getafe.
Pero luego te dicen, pero también con el Cádiz, sí, sí, y el Girona. Y dices, oh, algo ha pasado ahí.
O el Rayo le saca 8 puntos al Sevilla, sí, ¿no? Sí. Fíjate. Por eso.
Pues escucha, de todo esto del Getafe, la noticia que más me ha llamado la atención esta semana es saber que David Soria está en la prelista de Luis Enrique española para el Mundial. Esa es una noticia que ha llamado mucho la atención. Bueno, veremos qué pasa esta noche. Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego. Vamos con el baloncesto. El derbi de la Comunidad de Madrid fue para el Real Madrid. Pilar Casado ganó con facilidad el Madrid, ¿no, Alfuela?
Sí, excepto el tercer cuarto, que parece ser el periodo en el que se atraganta ligeramente el equipo de Chus Mateo y encaja parciales. Le ha pasado en la Euroliga, le pasó ayer también con el Carplus Fuenlabrada. Más allá de ese estrechamiento de marcador, creo que redujo la diferencia, si no recuerdo mal, a 8 puntos el Carplus Fuenlabrada en ese momento. El triunfo fue solvente, el equipo mejoró con respecto a la derrota ante la Virtus, especialmente atrás. Inspirado en el triple, especialmente Sergio Llull, hizo un 4 de 6. Por cierto, entra en el Olimpo de los dioses Edi Tavares, que ha colocado ya 500 tapones, que se dice pronto. Y la nota, no voy a decir preocupante, porque vamos a ver cómo evoluciona durante toda la semana. En principio debería estar para la visita al Armani Milán.
¿Quién?
Es Gerson Yabusel.
Ah, creí que Tavares, Yabusel.
No, Gerson Yabusel tenía unas pequeñas molestias que ya le habían dado guerra en el Eurobasket con Francia y lo han parado, le dejaron descansar ayer en el derbi, pero en principio debería estar para Milán.
Me acuerdo un día que nos pusiste a Edi Tavares, ¿te acuerdas que hablamos con Tavares? Y le preguntamos por los tapones, que si le daba gusto poner tapones, y cuál había sido el margen. Y dice que uno que los, no sé si te acuerdas, que dijo que lo había sacado de o sea, un tapón que lo había mandado al vomitorio.
Siempre ha seguido, por cierto, si le contaban bien o no le contaban bien en la liga los tapones.
Los tapones, ¿no? Que bueno, muchísimos. Bueno, el jueves es el partido contra el Armani Milán en Milán. A ver si reacciona el Madrid, ¿eh? Que el otro día contra la Virtus tiene un... Está 2-5, ¿no? Me parece en 2 de 5 en...
2-3.
O sea, sí, dos victorias de 5 partidos. A ver si es espabila el Madrid, que está fuera de los 8 primeros ahora mismo.
Bueno, pero estamos en la jornada.
Estamos en
5,
el inicio,
amigos, estos son 34,
y buenos,
¿eh?
Y buenos alimentos. Hasta luego, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Ponte cómodo en Halloween y aprovecha las promociones exclusivas de Yux. Hasta el 31 de octubre podrás encontrar toda su colección con 15 euros de descuento. Ligeras, suaves y atemporales, las zapatillas más cómodas del mundo te esperan. Visita su tienda en calle Goya 27 y elige las tuyas.
La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros a la cultura, con nuevos espacios escénicos y a los mayores, ampliando centros o residencias.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658 60 60 60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658 60 60 60.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti.
Participa ya en la peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Le buscan el inquilino. Le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
A las 8 de la tarde llegan las campeonas del mundo sub-17 al Aeropuerto Internacional de Barajas procedentes de la India. Convendría que si tienen un rato ir allí a recibirlas, ¿no? Que han conseguido un gran éxito. Por segunda vez campeonas del mundo consecutiva. Bueno, a ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, en esto que dicen es fútbol y no me lo parece, el Madrid recibirá al Celtic en el Bernabéu y viajará a Vallecas, preparen el Falcon. El Celtic fue el rival del Madrid en el primer homenaje a Di Stéfano. Obligó a Alfredo y compañía a ponerse pantalón negro, pues el suyo es blanco y se llegó a cambiarlo. Ante esta gente tan amable, el Madrid peleará por ser primero de grupo y volverá a la Liga. Un día dicen que el Madrid quiere cargársela, otro le anulan 3 goles, otro el pecho es malo, y ahora le ponen el lunes. El Madrid y la Liga, sí, buena sintonía no tienen, no. Y ojito con el Rayo, que precisamente menos que el Girona, no es, ¡oh, la Liga! ¡Horror!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que sintonizan, que comparten, que oyen, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran tarde.